directamente desde San Juan. GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio del Penthouse de GW5. Este que les habla es Gabriel Nieves. Ya tú sabes, dale like, dale share, comparte el contenido, suscríbete. Si estás viendo esto y no sabes si estás suscrito, dan una chequeadita. Y probablemente si no estás suscrito, pues mira, le das al botón, que eso no te cuesta ni un solo centavo. Si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que escribirnos o llamarnos a info@gw5.com o al 787-221-9530. Recuerda que cuando llames o nos escribas, nos dice si es para alquilar el estudio o para auspiciar alguno de los podcasts del estudio. Si estás buscando a alguien que te trabaje el diseño gráfico de tu compañía, estás inventándote un podcast y necesitas un logo, la gente de Diseño Gráfico Ligero, llámalos al 787-532-2529. Síguelo en las redes sociales como Diseño Gráfico Ligero. Sticker, arte, D-ball, banner, lo que sea, Diseño Gráfico Ligero lo tiene para ti. Si estás buscando hacerte unas t-shirts que necesitas, tienes una actividad o simplemente te vas para Disney y no quieres que se te pierdan todos tus hijos, manda a hacer unas camisetas con la gente de La Camiseta PR. La gente de La Camiseta PR está en Instagram como La Camiseta PR. Ahí tienen unos diseños exclusivos, que están haciendo diseños para ahora la residencia de Bad Bunny. Tienen unos diseños para que vayas al concierto con la paleta de colores, porque ahora tú sabes que para todos estos conciertos hay paleta de colores. Ahora uno se puede poner lo que uno quiere. Tienen unas camisas bien nítidas. Si te gusta alguna de esas camisetas, cuando termines la compra, dice que vas de parte de GW5 y te dan un 15% de descuento. ¿A qué número? 939-425-8747 por WhatsApp. Recuerda que te entregan en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos, como La Camiseta PR. Si te vas de viaje, estamos en el mes que la gente arranca, porque ya no hay los nenes no tienen dónde dejarlos, hay que irnos para Disney, hay que irnos para de viaje. No te vayas sin un seguro. Con Viajando Seguros PR, la gente que te cubre ese viaje no es costoso. Tú los llamas, le dices, mira, me voy de tal fecha a tal fecha, este es el destino, y ellos le dices que vas de parte de los 5 y te van a dar la mejor cobertura posible. Al 787-422-2276, todos los miércoles a las 7 de la noche tienen su podcast en Facebook, así que chécalos por allí para que puedas escuchar historias de personas que han ido de viaje y las cosas que le pasan por no asegurarse. Bueno, arrancamos el episodio de hoy aquí del Penthouse y vamos a ver que los próximos dos invitados, cómo los acomodo aquí en el estudio, porque el sofá no da para tanto y los muchachos son grandes, así que vamos a darle la bienvenida a uno que es de la mega casa, Eric Chicho Rodríguez y Wilfred Morales.
¡Epa! Por cuidado,
caballero.
Ok. No vamos a mentir, hicimos una prueba antes,
claro. A ver si cabíamos. Ustedes piensan que esto es de ojo, esto fue imposible, ¿cómo lo hicieron? No, se probó mil veces.
Cuando yo vi el sofá, ajá, y veo a Eric, yo digo, nos vamos a sentar, pero de aquí nos van a tener, sí, que sacar por cesárea.
Y ustedes me ven de lado y piensan que estoy incómodo, pero no, estoy así porque...
No. Hay amor.
Claro que hay amor.
Y acá la gente no puede hablar con ellos, pues si no te pierdo a ti.
Pero ya los saludamos para el resto.
Eric y Wilfred, de verdad agradecido que los dos estén aquí y que hayan hecho espacio en su agenda y en el sofá.
Yo te doy gracias a ti que hayas hecho espacio en el sofá.
Yo te doy gracias que tengas un sofá.
Bueno, están de promoción porque tienen un show que se llama Soy 4XL y qué pajo. Contra Come, en lo que yo estoy hablando con los muchachos, búscate una camiseta que tú sabes cuál yo te estoy hablando.
No me preocupa.
Sí. Háblenme un poquito del show. Vamos a empezar por ahí porque sé que nos vamos a envolver hablando y esto son media hora. Háblenme del show.
Esto ha sido como llamar prácticamente a los Avengers de la gordura. Porque me escribe Miguel y me dice, oh, Chicho, que tengo un show para hacerlo, va, va. Y yo digo, pues yo no quiero hacerlo, porque yo hace años yo no hago stand-up.
Ajá.
Entonces, tú sabes que lo mío es la impro full.
Ajá, ajá.
Y yo digo, hasta que no escriba, no, no lo voy a decir que sí. Mano, hicimos una reunión y yo saqué todo el material.
Ok.
Y yo dije, ah, pues vamos a traer. Entonces él me dice, mira, pero está Wilfred también. Y yo digo, ah, pues chacho, de cabeza, de una. Pues yo llevo años que yo quiero trabajar con Wilfred algo.
Y que me pasa lo mismo. Yo tampoco soy de stand-up, pero he trabajado, pues, gracias a Dios, uh-huh, en stand-up y en producción y tras bastidores con el mismo Miguel, con Ray, claro, con mil gente. Y pues me gusta y conozco el asunto. Y también hace tiempo que estamos como que Eric. Digo, Chicho, un nombre artístico.
Sí.
Tengo que hacer algo.
El problema, acuérdate que no todo el mundo se atreve a meter dos gordos en una misma producción.
No. Aquí tuvo más pantalones. Metieron cuatro.
Cuatro gordos. Claro. Y tú sabes, claro, todo el dinero que van a perder en solamente en tener un catering para nosotros.
Yo estoy casi seguro que ese intercambio ya llegó.
Debe estar, pero...
O sea, pero fue antes de mandarle el póster al del catering.
Tú lo sabes.
Porque después fue como que, ¿a quiénes le voy a dar comida?
Cuando nosotros vamos y estamos de producción y tal, pues no somos exigentes, cogemos un sandwichito aquí, pero papi, si hoy estamos dando cara...
Es verdad.
Claro, esto hay que mantenerlo porque...
El green room aquí no tenía comida, pues si no te dejamos en quiebra. No. No puedes pagar al estudio después.
Sí, porque Green Room ahora está metido Druxil allí. Entiendo que son cuatro intervenciones de cada uno. Cada uno tiene su intervención aparte. Uh-huh. No hay nada grupal.
Sí, hay varias partes que sí son grupales. Lo que pasa es que cada uno va a tener como, ¿verdad? En mi caso, yo voy a hablar de mi experiencia como gordo en los viajes, porque justo ahora con los viajes a España y con lo de los estudios y todo eso, es como, ¿verdad? Como yo voy y me preparo, como voy comprando cosas para los viajes. El carrión para un gordo no es lo mismo que para una persona flaca.
Sí.
O sea, el carrión es una maleta, tú en el carrión la abres y lo que tiene es un jacket de gordo, no puedes poner más nada.
Exacto.
Y se le estaba saliendo una de las mangas así.
Pues lo sabe. Y lo pones en el carrión porque sabes que si te lo llevas encima es como cargar un bebé. Entonces estás sacando a pasear el jacket porque los gordos bien pocas veces... O sea, cualquier gordo que tenga un jacket en una temperatura no mayor, o no menos, debo decir en este caso, de 30 grados, es mentira, ese tipo tiene calor, es imposible.
Y no podemos hacer lo que otra gente hace, ponte el jacket, ponte dos camisas, para que no estés, porque no cabemos en el asiento.
Una pregunta, ¿por qué todos los gordos pensamos que los jackets y las camisas negras nos hacen ver más flaco?
Yo creo que también es comodidad también,
¿verdad? Yo creo que hay como un mito ahí. Porque a veces yo me he visto en fotos y me he visto en videos, sobre todo la cámara, que tú sabes que tiende a aumentar todavía más.
Ajá.
Y digo,
sí, nos sigue haciendo favores.
¿Qué carajo de libra es lo que la camiseta negra dicen que...?
Yo creo que no están lo que yo creo que lo que no están son los ripples estos de los chichos que están...
No marca las curvas.
Sí, no eres el muñeco de Michelin con los... Y eso ayuda como a esconder un poco la...
Sí, porque uno viene también, se pone un jacket y un calor increíble, pero el jacket porque tapa un poquito las imperfecciones.
Ahora ya entiendo por qué... Mi cuerpo es como las Marías juntas a Yuya, o sea que tiene que coger mucha curva para llegar a donde
quiere. Es unas curvas interesantes.
Es bueno que lo digas tú.
Claro.
¿Y para dónde uno arranca cuando quiere gozar guillao para la montaña?
Exacto.
Verdad.
Si no hay curva, no hay diversión.
Yo sería Cerro Nandi.
Obligado. Claro, cómodo.
Para llegar ahí es difícil como quieras. Sí.
Y después que llegue no te quieres bajar. Ok, la pregunta. Hablaste de aviones. ¿Tienes que pedir la extensión?
No, y tú sabes.
¿Y tienes que pedir la extensión?
Yo he estado en los dos lados de la moneda. En algún momento la pedía. Otra vez cuando vi que hizo clic, yo. Y a la persona al lado no me conocía, pero yo le decía: ¡Mira! ¡Mira! ¡Cerró!
Yo te tengo que decir que hay una cosa ahí bien fuerte con lo de pedir, ¿verdad?, la correa, porque había momentos donde yo me daba cuenta de no llegaba y yo literalmente estaba capeando una correa de esa. Porque llega un punto que uno le da vergüenza y después uno dice: ¡Diablo, engordé bien brutal! Pero no necesariamente. Significa que a lo mejor ese avión, las correas están más cortas porque yo me montaba en...
Porque las lavaron y las metieron en la secadora.
Eso fue.
Me encanta. Me encanta.
Las sacan todas y las lavan.
Me encanta como Chicho se engaña él mismo.
Por eso.
Es una cosa bien linda.
Mira, si
eso no porque mira, Él come, no le gusta pedir extensiones y lo que hace es que debajo de la panza hace él mismo con la boca, hace clic.
Lo he hecho.
Las engancha con los chichos.
Lo he hecho. En vuelos cortos sí. En vuelos largos no. Y la bandeja. Ven acá. No, voy a aprovechar la oportunidad. Discúlpame que haga un takeover.
No, está bien.
Porque hay una cosa que a mí me enfogona y son los gordos que se ven más grandes y gordos que yo, pero entonces caben en todos lados.
Y la bandeja le abre y derecha. Le
cierra. Y a mí la bandeja del pecho, de las tetas, no me baja.
De verdad.
No me baja. Yo tengo que comer con el plato de lado. Y a veces le digo a la señora, a la azafata o al chico que está moviendo la comida, le digo, no, no quiero, gracias. Y me dice, ah, oh, ¿cómo no vas a comer? Si aquí tú tienes que comer esto. Pero obligado, como una abuela. Y yo digo, salud, cajite. Y me ves, me dan las cosas a mí primero, yo con la bandeja de lado, con la porquería esa de lado. Y después me piden que le pase las cosas al de al lado.
Sí.
Y yo digo, tú me estás viendo aquí, yo estoy haciendo malabares con esto. Y si para colmo el de al lado es gordo, que puede pasar, que ya eso es como ese momento donde el destino decide castigarte.
Claro, totalmente. Claro, claro.
Mira, yo no pido el belt stretcher ese por dignidad humana. Pero básicamente yo lo que hago es que me llevo un jaque, cojo la correa hasta donde llegue y me tapo con el jaque. Cuando pasa la azafata, ella me mira y yo la miro y hay un entendimiento.
Sí, cero tuyo, sorullo.
Ajá, y ella se va.
Ella realmente mira y dice, para que este brinque al techo tiene que haber una turbulencia tangente.
Correcto.
Quiero que sepas que si este show sigue y yo no puedo hacer alguna función, yo quiero que tú...
Muy bien.
Y lo digo y en plazo. señor de producción, Miguel Morales, este
el hombre. El seco.
Sí, cabrón, obligado. Que para el próximo show que esté este cabrón ahí.
¿Qué iba a decir, Miguel?
No, que a mí me pasó una vez en un vuelo de Estados Unidos para acá, que hubo una turbulencia, un vacío, como quiera que se llame, que de verdad pasaron el asunto este de que empiezan a volar bandejas y la gente, y después cuando el avión va subiendo otra vez, tú veías la Coca-Cola y los pechos así corriendo y goteándote, y vi par de gente volar chévere. O sea, después de eso me persié y yo dije, se jodió, voy a pedir la extensión. Porque, ¿sabes? Yo, como responsable como tal de mis alrededores, si yo llego a levantarme del asiento y le caigo encima a alguien, ¿entiendes?
Sí, es una vida, es una vida.
La linda iba para Disney y terminó preso por asesinato involuntario.
Sí, total, sí. Total. Yo pienso que es una...
¿Sabes? No morir porque el avión se cayó, pero moriste por un gordo.
Exacto. Sí, pero yo pienso que es una irresponsabilidad de las aerolíneas no saber exactamente cuántos gordos hay en el avión y cómo posicionarlos, ¿verdad? En lugares
por
estratégicos
peso,
dentro.
Como las avionetas.
No, cállate.
Claro.
Como las avionetas. Que me acuerdo otra vez saliendo de aquí, que yo veía que no me la dan. Y como tú dices, uno no quiere ser obvio así como que... Sí.
Permiso, o sea, permiso.
No quiere ser obvio, así que me quedé callado. Y en una vino la muchacha y dijo, oh, your extension. Y fue para allá. Y los veo hablando. Papi, un delay porque la tuvieron que traer de otro avión.
Hubo un gordo que se la robó.
Sí, es que hay
dos. Yo no la pido más. Esa es mía forever.
Fuera de broma, eso lo venden. Había un catálogo, de hecho, que a ti te daban a veces cuando estabas viajando.
Ahora lo están vendiendo.
Y la vendías, te la vendían para ti. Yo sí consideré comprar una. Y en el próximo viaje hizo clic.
Si usted es gordo y usted está viajando mucho, chequee la próxima vez y escríbale a Gaby aquí si existe o no existe, porque yo sé que yo los he visto. No le he comprado porque de verdad ya...
Si tú supieras que yo un momento de esos de que me moví de hacer una cosa a otra, que sigo, no termina siendo lo mismo en esto, porque este negocio te vuelve a jalar aunque sí, tú te chismes. Sí.
Somos los John Wick de esta industria.
Sí, exacto. Tú quieres decir, no quiero una segunda parte, no, aquí viene otra
me
más.
Me quiero retirar y
vamos por el número
5. Sí, es como,
¿cuándo me van a eliminar?
Yo allí echándole comida a la gallina en un cuadro y aparece el
helicóptero. Aparece un productor. Hola, Wilfred.
Sí. Yo distribuía unas correas que eran diseñadas así como si fueran y le servían a todo el mundo, porque era esta correa larga y
claro. Ya.
Era un éxito. Y eso, pues ya tú te sentabas, ellos veían la y nunca nadie te molestaba.
Para el podcast que viene, que vengamos, pues entonces ya tú sabes, GW5, el loguito en la extensión.
En la extensión. Esa es buena.
Es que el mundo no está hecho para los gordos. La gente no esperaba que. que fuéramos tan grandes y que ocupáramos tanto espacio. Eso es lo que pienso yo.
Gordos y grandes.
Que, porque incluso si te das cuenta, la ropa de los gordos es bien porquería porque esto es entubado y son unos prints de porquería.
Sí, es cierto.
Entonces,
es cierto.
Entonces cuando
¿qué
tú
vas... prints? Son cuadritos, lo que son.
Cuadros o líneas. O sea, están en
líneas para abajo. Porque eso te hace ver menos
porque, gordo. Porque puedes hacer un print brutal por unas cortinas para un teatro, pero para una camisa un gordo no.
Los prints de las camisas de los gordos son como una foto pixelada.
Literal. Sí, ahora, sí, totalmente. Total, estoy, mira, de verdad.
Mira,
de verdad.
¿Quién más está
yo
con...?
Yo opto por usar print como esto. Ajá. Para que no se vean los botones. Porque eso es por lo otro que la gente...
Para que sí, exacto.
Oh, chacho, el botón. Pues aquí no se ven. ¿Dónde están?
¿Qué va a ser ahora?
Mira, ¿quién más está con ustedes en este show?
Está Josian Valga y está Rubén, que es el mago y
yo. El mago y yo lo tuvimos
brutal,
aquí.
Brutal.
No, el tipo es muy bueno. Así,
y la pasamos bueno. Brutal, nos reímos mucho. Y
esto es de Miguel Morales, ¿verdad? Esto es producción de él o como... Sí. Ok. Sí. Wilfred, en tu caso, que tú no hacías estando, cuando te hacen el acercamiento, o sea, no es una obra, es stand-up, ¿sabes?
¿Qué tal? Pues de primera intención, como, en serio, pero no pasaron ni 10 segundos. Yo, pues, pero si de lo que vamos a hablar es de mi vida diaria, ¿de qué me tengo que preocupar yo?
Y
yo no necesito ni libreto ni nada.
Y dijiste rápido que sí.
No, en serio, y como hablábamos al principio del proyecto, también lo veo como una... Que creo que eso de esta frase que tú dices, que ay, eso terminó en el comunicado de prensa.
Ajá.
Que es como una oportunidad para celebrar la diversidad corporal, mano, y de verdad, o sea, si tú vas en un plan de rebajar, lo primero que te dicen es que tienes que aceptarte como estás ahora. Ya. Si no vas en un plan de rebajar, sabes que lo mejor que puedes hacer es aceptarte como estás ahora.
Claro.
O sea, para mí, pues entonces, lo que yo les recomendaría a todo el mundo, yo siempre estate pendiente, ¿verdad? Que médicamente estés bien, que qué sé yo, pero pues no es como una cosa que tú no quieres ser flaco hoy y al final de mes ya lo eres.
Sí, ¿no? Y ves,
¿sabes? Todos tenemos el struggle de que bajamos tantas libras, de que la volvemos a subir. Y entonces, pues llega a ser entonces un momento que uno dice, mira, lo que vamos es a hablar de la vida real y cosas que nos pasan. Ojo, cosas que nos pasan a todos, no necesariamente porque eres gordo.
Claro, claro.
O sea, así que pues ahí fue como que bastante, aparte que Miguel y yo pues tenemos una amistad y una confianza como con él y contigo. O sea, son gente que llevamos viendo tanto tiempo que uno dice, vamos para donde tú vayas.
De verdad que está bien chévere, la idea está buenísima. El 2 de agosto en el Centro Bellas Artes, boleto en Ticket Center. ¿Piensan de momento girar o solamente va a ser Bellas Artes por el momento?
Ay, esto es el inicio de algo, ¿verdad?
Porque es que eso me da... Eso.
Más de una vez, como que ni lo hemos hablado concretamente, pero todo el mundo
pero
dice...
Pero suena bien. Si la idea viene, puede ser que...
Sí. Pero sí, esto es la es como el primer eslabón para algo varias más. Cosas que
cool.
Han de venir después, pero esto es como la prueba... O el ir estableciendo para ir moviendo otras cosas.
Y para que esté seguro, pues compre ahora para que no se pierda este espectáculo. Claro. Chicho, ¿y te quedas en Puerto Rico o vas a volver a España?
Yo sigo yendo y viniendo, sí. Sí, yo, bueno.
Tú te debes comprar la extensión.
Yo.
La de W5.
Exacto.
La de W5. Mi extensión es auspiciada por GW5. Pues
mira, obligado. Sí, vamos a ponerlo así.
Que te iba a decir, al principio te estaba escuchando haciendo, ¿verdad? El
todo lo que digo al principio.
Sí. Que yo digo que ya mismo vas para Radio AM porque de verdad.
La visita.
Yo digo, esto, lo próximo que viene, bueno, ahora vamos para La Orejita, vamos con los muchachos, ¿verdad? La agencia de ti.
Y porque esas menciones yo las he hecho tanto. Que ya van por ahí, y no en este programa, en los demás también. Eric, vamos a. Ajá.
Tenemos el círculo.
María, estamos sincronizados.
Emplazado también.
Sí.
Emplazado.
Hay un proyecto nuevo.
Aquí están hablando de una cosa.
Ahora vamos a explicar. En esos momentos en que pude encontrarme a Eric aquí en Puerto Rico, hablamos de que Eric tenía esta preocupación de traer un proyecto que se llama El Círculo, porque quería hablar de otro tipo de cosas, lo que está estudiando, no es comedia, es algo un poquito más profundo. Ya grabamos el episodio, de la que está bien bueno, corrió bien chulo. Hablar un poco a la gente de qué se va a tratar El Círculo, aprovecharlo de una vez aquí, hasta que te vayas para España, ¿no?
Pues sencillo, tú sabes que yo, escorpión y extremo, o estoy un pie en la luz o estoy un pie en la oscuridad. O estoy en la profundidad o estoy en la superficialidad. La comedia ha sido algo bálsamo, ¿verdad? Uh-huh. Y es bien bueno para poder llevar este tipo de temas. Y en este proyecto, en El Círculo, nos sentamos no solamente a conocer a la gente, sino a hablar de temas profundos, uh-huh, y cómo nos afectan. Lo que grabamos, ¿verdad? Esta cuestión de lo que grabamos hablando sobre la sombra, la misma conexión del ser humano y su movimiento, ¿verdad? Y yo creo que es bien importante porque como estamos haciendo este proyecto, uh-huh, que no significa que decimos que es saludable y súper bueno ser gordo, nadie haga nada por su vida, al, uh-huh, contrario, es mirar un poco a profundidad, uh-huh, a través del mismo chiste y del relajo, lo que suceda, uh-huh, estos temas tan profundos, ¿de dónde vienen y qué pasa? Que de verdad, lo mismo puedo hacer el show,
correcto, en la comedia,
que de la misma manera pues honro la parte que se ha educado en la profundidad, ¿verdad? De las cosas que tienen que ver con lo existencial.
Tengo que decir que yo creo que este proyecto como tal es otro look a lo que es Eric. Porque, mm-hmm, ¿verdad? La gente lo ve en la comedia, en vacilón y qué sé yo, como es este show de stand-up. Y aquí es como otro Eric. El Eric que yo sé que existe, mm-hmm, pero mucha gente no lo ve por una hora. No ve lo profundo que se puede ir.
Tiene que ser lo que pasa cuando nosotros llegamos a un sitio, por ejemplo, juntos. Sí. Y después nos sentamos en una mesa allí a hablar.
Sí, en profundidad. Sí. Y todo el mundo, diablo, esto está bien profundo. No, yo lo que quiero es un chiste. Bueno, para ir terminando, si no nos quedamos, soy 4XL y que pajó, el 2 de agosto en el Centro de Bellas Artes, 8:30 de la noche, boletos en Ticket Center, y produce Miguel Morales. Yes. El Mago y Josian son las otras dos personas que van a estar haciendo stand-up. El Come va a estar como segundo.
Come, aparece.
Oye, cáile.
Por ahí, dije, eres para nosotros. Cáile.
Y para la gente que se pregunta, ¿qué es 4XL? Es esto.
Esto es 4XL. Duro, ah, pues, este es 4XL de verdad.
Sí. Se ve hasta más grande y todo. Ah, ya, yo decía de sucio.
El 9XL, papi.
Yo decía, coño, yo saco muchas de esas de la sacadora y no.
El 9XL, y esta es la prueba, el gordo. El gordo que se ponga esto y le quede brincando, tiene que preocuparse grandemente. Porque ya no es 4XL, ya está bien, es 9XL. La gente
nunca,
la camiseta.
Nunca había visto una así de grande.
Fue que en Bajaledón nosotros hablamos de que la gente de la camiseta PR tenía hasta 9XL y ella dijo, pero ¿dónde yo consigo una 9XL? Ella me manda un gordo y después no va a tener. Y se puso la encomienda de conseguirla y eso es lo que es una 9XL.
¿Pero apareció algún 9XL? Ah,
gracias a Dios no.
Existe.
Gracias a Dios no, porque probablemente nos esté viendo encamado con, sí, la laptop en la
barriga. Acá arriba el televisor. Obligado. Es así, yo no me puedo sostener, imagínate. Yo hago un esfuerzo sobrenatural para poder cargar este cuerpo. La gente no lo sabe.
Pero gracias a Dios, pues nadie ha comprado 9XL. Esperemos que no la compren. Total, porque si la compras, ¿quién te ve? Porque tú no sales de tu casa. Con el 9XL, ¿quién sale?
Con una de esas yo puedo salir, o sea, con las que uso ahora no puedo salir a botar la basura de nuevo.
Ah, no, con esto es una batita lo más mona.
Y comando.
Yo como que si no te molesta, me la pruebo antes de ir.
Créeme que se la damos a todos los gordos para que le chequen. Muchachos, de verdad agradecido. No sigo hablando. No sigo hablando porque nos quedamos aquí y tenemos unos invitados aquí diciéndome.
¿Cuándo acaban ahí?
Repetimos para despedirnos. Soy 4XL y ¿qué pasó? 2 de agosto en el Centro de Bellas Artes, boletos en Ticket Center. Agradecido, muchachos, de verdad.
Había días.
Bueno, y ahora de la comedia nos vamos a la música. Vamos a darle la bienvenida aquí al Penthouse de GW5 a Mikey Rivera.
¡Ojo!
Aquí todavía riéndome de los gorditos estos.
Sí, no es tan fácil los dos caballeros que estaban antes.
Y tú te veías muy bien ahí.
Entre los gordos hay como una cuestión, esto es como que
no,
sabemos.
Te veías delgado.
¿Eh? No, a mí me encanta. A mí me encanta estar con los gordos bien gordos porque me hace ver a mí flaquitito, porque yo soy como una, después yo soy pequeño.
Es una estrategia, ¿sabes?
Sí.
También, porque
hay estrategia.
Tú vas a janguear con gente más gorda que tú y las chicas se
la gente linda hace eso, se van con feas a los lados para verse más lindo.
Eso es. Yo intenté eso, pero...
Sí, no te salió. Mira, Mikey, vamos a hablar de un concierto que tiene.
Sí.
Este es el 3 de agosto, el día después de los muchachos.
De los gordos.
Este, háblame un poco de lo que podemos esperar ahí.
Pues mira, se va a llamar Mikey Rivera, Amigos Cercanos. Es un concierto en el que voy a incluir muchos, o sea, varios de los artistas que han servido de influencia, uh-huh, de inspiración, desde mi niñez con mi hermano Joe Rivera, que uh-huh, ya ha sido parte de mis conciertos. Gente como Silverio Pérez, Zoraida Santiago, que fue viéndolos a ellos, por ejemplo, fue mi primer encuentro con la nueva trova, viéndolos a ellos. De hecho, ahí, viendo Haciendo Punto en otro son, fue que yo dije, eso es lo que yo quiero ser. Yo tenía como unos 14 años, una cosa así, y aquí wow, estoy, 15 años después. Uh-huh. No, hay gente que no me la compra ya.
Sí.
Por eso llamo a Silverio para tocar.
Claro, claro.
Al lado de él, yo soy el joven cantautor.
Claro, lo mismo que yo hago con los gordos.
Exacto.
Ajá.
Entonces está Javier y Nabil, de Iba Nativa.
Ajá.
Van a estar ahí también, porque ese rock de ellos, que es tan particular, siempre me ha gustado. Juan Vélez es un cantante excepcional que es de mi pueblo, de Coamo.
Uh-huh.
Va a estar Mel Padilla, que es un itinerante también, como he estado haciendo yo durante todos estos años en todos los negocios del país. Y ha estado, sigue cantando y siempre lo incluyo porque es una persona de esas que yo, muy pocas personas, yo recomiendo. Y él es uno de ellos.
Okay.
Está Nore Feliciano, uh-huh, que estuvo trabajando, yo estuve trabajando con ella en la banda acústica Rodante. Está también, que no sé, Luis Díaz, el poeta, uh-huh, el poeta urbano, contundente, que no juega con palabritas, el tipo...
Sí, va, lo que
es. Y es fuerte. Entonces mi banda...
Ajá.
Ah, también va a estar Peter Torres, que es un cantante con quien compartí desde los 80, haciendo la parte romántica de la nueva canción.
Okay.
Y él también fue cantante por un tiempo de Atabal, Peter Torres, y ahí vamos, él va a estar también con una canción que escribimos en el 86.
Ahí, por ahí va. Ellos van a estar cantando canciones tuyas.
Canciones mías, sí.
Ah, ok. O sea, que no es que van a estar cantando cosas de ellos, sino que...
No,
van
sí,
a estar...
que no, la gente no se confunda. Yo voy a estar en el concierto.
Sí, exacto. En algún momento te van a ver.
Sí, yo así. Así que no se confundan con que van a tener todos esos artistas y va a cantar como 10 canciones.
Ajá.
Pues nada, vamos a estar juntos cantando y van a ser canciones mías. Y va a estar bien interesante porque cada cual pone su
va a ser un poco de la trayectoria de Mikey, ¿sabes? Como media lineal, o va a ser entrelazada de cosas.
Entrelazada. Porque así los conciertos los hacemos como buscando el ánimo.
Ajá, aquí bajamos un poco, le vamos acá.
Y las canciones que a veces tienen que ver, como por ejemplo la que le escribía a Filiberto Ojeda Ríos, que mucha gente la conoce, se llama HF. Uh-huh. Por hermano Filiberto. Después, eso fue cuando él estaba vivo.
Ah, ok.
Entonces, cuando sucede que lo asesinan, yo escribo una canción que habla sobre ese momento, sobre esa noche, esa tarde.
Ok.
Pero entonces mezclándolo con personajes de la mitología griega, romana, uh-huh, cristiana. Y entonces es una canción fuerte porque habla de todo lo que sucedió esa tarde y hasta que lo matan.
Uh-huh.
Y entonces, pues esa canción van a ir juntas, aunque no son del mismo tiempo.
Ya, ¿entiendes? Pero es la que cuando él estaba en vida y cuando él fallece.
Entonces la banda La Brigada, que es lo primero que aparece en el flyer, dice La Brigada porque... Yo los pongo como un personaje aparte porque tienen un sonido brutal. Han estado acompañándome por muchos años. Bueno, tocamos dos veces al año,
uh-huh,
porque sale tan caro. Sí. Tocamos en eventos como este,
ajá,
y en Claridad, que nadie cobra,
claro,
y no quiere tocar. Entonces, tocamos, y cuando tocamos en los espacios grandes como el va a ser el 3 de agosto, nos votamos, o sea, buscamos las ideas, añadimos, agrandamos la banda, que de por sí es grande,
uh-huh,
y hacemos muchas cosas, muchos arreglos. Ahí está Tato Santiago en el piano, está dirigiendo Christopher Calderón, que es otro cantautor, un buen musicazo.
Estamos entendiendo. Vamos más o menos como cuántos temas estamos hablando que se
como termina de 40, la noche. No, usted. Pues se te queda sin
hasta el otro día estamos.
Pues mira, más o menos eso va a durar hasta el otro día. Van a ser como 20 y algo. No llegamos a las 30 canciones.
Pero o sea, 20 pero tico,
casi,
pero...
diré que casi.
Y...
si cuentas las que
y
son...
que, y que no los empujen mucho esa noche, que de momento sí, aparecen sí. Unas que no están.
Si cantas las que... yo, o sea, si cantas como las que yo hago en Merli, como una canción cada una, pues creo que
llega
pasaba.
A las 40, llega a las 40 y más.
El otro día Tato escribe en el chat... ¿cuánto dura? Pero en serio, yo. 2 días. Y él, ok. Sí, sí. Están a punto de un concierto que Roy dice 3 horas.
Y
yo no me puedo quedar atrás.
Es 2 días.
Sí, 2 días.
Mikey, suena bien fácil, ahora que lo estás hablando, ¿no? Tenemos tantas personas, son 30 canciones. Montar un evento como este, número uno, llamar a toda esta gente que yo sé que admira, gente con la que has trabajado, sé por qué te dicen que sí, pero el mezclar todo este tipo de talento y todas estas canciones, ¿cuánto tiempo te conllevó desde que, ok, voy a hacer el concierto a donde estamos llegando ahora?
Como casi un año. Mientras, ok, surge la idea.
Uh-huh.
Y estoy pensando en eso todos los días de mi vida.
Sí.
Hasta que se acerca hasta que se hace el concierto. Como esto es una producción de una colaboración del Centro de Bellas Artes y Mikey Rivera, that's me,
uh-huh.
Pues me doy la libertad de hacer este tipo de cosas, o sea, correr el riesgo,
uh-huh.
Pero es algo que me encanta hacer porque no tengo un productor detrás diciéndome no hagas esto, no hagas
sí, todo. Que tienes una libertad en cierta
sí,
manera.
Sí, entonces resultan, estos conciertos resultan en una cosa maravillosa que a la gente se le pega y quieren ver otra vez, aunque sea el mismo concierto, repite el mismo y yo voy otra vez.
Ya.
¿Entiendes? Como el del año pasado, que fueron los 20 años de mi primer disco. Y había gente que quería ir otra vez a que hiciera ese mismo concierto verlo. Incluso había gente que había ido al concierto de 2004, que eran la celebración de ese disco. Fueron al de 2004, fueron al de 2024
y querían
otro más. Yo, pues, dame un break.
Pasó otra cosa.
Y entonces se me ocurre pues traer a todos estos amigos. Dios mío, Tito Ojer va a estar también.
Ah,
no se me olvide. Tito Ojer. Y son, cuando hablaste de cuán fácil o difícil se me hace conseguir, mano, son gente que uno llama y dicen ya, sí, ya está, vamos, ¿cuál es la fecha? Y Tito fue uno que no me dio tiempo de conseguirlo cuando hice el flyer.
Ajá.
Y él le dijo a alguien, coño, y dice, amigo cercano, yo soy
y no me llamó.
Porque yo no estoy ahí.
No me llamó.
Así que, por eso es que el primer flyer dice... y otros.
Y otros. Sí, es lo que me contestan.
Exacto. Y hemos, o sea, hay gente que a quienes le he asignado canciones y otros que han escogido sus canciones. Porque uno de ellos que son Mikey Freaks, que yo no entiendo cómo puede ser. O
sea, y ¿sabes que te iba
y
a preguntar,
que no estén medicados.
Es iba a preguntar serio. Eso, ¿sabes? ¿Cuál fue el que, pues, hay mucha canción? Hay sí. Mucha canción en tu carrera. ¿Y cómo escoger cuáles?
Sí.
Porque. Vamos, hay unas que yo sé, me estoy hablando por ti, me corrige, que deben haber canciones que a ti personalmente te gustan,
sí.
Pero al público le gustaron otras.
Sí.
¿Sabes? Esa mezcla de lo que yo quiero incorporar aquí, lo que uh-huh. quiero cantar con este cantante X, porque pienso que esta le pega bien.
Uh-huh.
¿Cómo fue ese escogido? Son 30 canciones, pero habían más.
Sí, había un
hombre. Sí, yo sé que hay más.
478. Sí,
que está 79.
Duro. Bueno, fue difícil. Incluso pienso en canciones que yo digo, esta se quedó fuera. Sí, la habíamos sacado. Incluso canciones que hicimos en el concierto anterior.
Ajá.
Que quedaron muy buenas, pero decíamos... cuando hablo en plural es porque estoy hablando con el director musical.
Claro, claro, claro.
Que a él es que también se le forma, ¿sabes? Como que, coño, no me compliques la vida sí. aquí. Y entre él y yo, haciendo el brainstorming de qué canciones se van a quedar, esta quedó cabrona, esta no, esta, el público, tú, yo, y quién manda aquí, pues manda la canción, ¿entiendes? Entonces, digo, manda la canción, no, manda el espectáculo.
El espectáculo, el sí, espectáculo. Sí. Espectáculo. Que y, como que empieza a hablar, como que empieza, yo creo que sí. Cuando empieza ese esqueleto a montarse,
sí.
Como que yo creo que aquí sí. Esta canción estaría muy bien en este momento.
Entonces, yo el anterior fue menos complicado porque era la celebración del
claro,
primer disco.
Y era ese disco.
Y ahí pues se le añadían cosas, pero uh-huh. Este ya es otro concepto y pues nada, son tres discos y de ahí yo voy a sacar todo el material, incluso cosas que no he grabado. Estoy pensando cosas de mi próximo disco que yo no he grabado, que la gente no conoce. Uh-huh. O sea, Ernita no hace eso por ti. O sea, mentira, estoy bromeando. Yo estoy enamorado de mi público, en serio, porque yo les puedo ofrecer una canción en un concierto que nunca han escuchado y se la viven. Una cosa bien, bien
eso,
rara,
eso es importante.
Tú sabes. Porque a veces la gente va, déjame ir escuchando estas canciones para ver el concierto. Que hay gente que va que no le importa, lo que quieren ver es el espectáculo.
Sí,
quieren ver al joven cantautor que soy yo. Y la contraparte que es Silverio. Silverio va a estar y vamos a tener una dinámica bien chévere. Y como es usual, no sabemos qué vamos a hacer todavía.
Es lo que salga.
Sí, porque es que él tiene ADD también.
Ok.
Y yo soy OCD.
Ok. Esa mezcla, buena mezcla.
Una cosa bastante
rara. Buena mezcla.
Y entonces, de momento es un ACDC, un...
A verle todo. Es demasiadas sí. Letras ahí.
ABC, CBS.
Ajá. Demasiadas letras juntas.
Entonces... pues va a ser algo bien, bien chévere, porque la parte jocosa también hay que incluirla.
Claro.
Aparte de lo que, o sea, como yo hablo, ¿me entiendes? Uh-huh. Me gusta. Yo no tengo libreto, nunca me gusta trabajar con libreto.
Y sí, fluye con como fluye a la noche.
Exacto, y me encanta, porque es que yo hablo tanto.
Bueno, son 30 canciones, esta vez no pueden meterle mucho, no puede hablar mucho, porque si no va a durar 2 días.
Sí, entonces tengo el director técnico aquí, que es Bennett.
Ah,
que es una parte esencial del espectáculo, porque lo que él proyecta uh-huh. Allá atrás en la pantalla y las luces que él escoge y la dirección del sonido, o sea, él tiene todo ahí. Yo digo, yo tengo que mencionar al director técnico porque es un como que, si tiene aquí que Bennett, pues ya sé que
es un caballote.
Bueno,
son caballotes.
Yo me di cuenta de eso cuando pude ver lo que la gente filmó en sus celulares, porque yo no veía lo que pasaba atrás.
Acabas de tocar algo que te iba a preguntar así para ir cerrando.
Sí, cerrando ya.
Pues es que, mira,
tengo gente más. Ahora digo yo, disculpa.
¿Qué opinas de la gente que va a un concierto y... en vez de disfrutarlo, lo graban completo con el celular? Ay, yo tengo mi teoría aquí, ¿sabes? Porque yo digo, la gente graba y después no lo van a ver, ¿sabes? No van ni tan siquiera a repetir de nuevo ver esa grabación.
Pasan dos cosas. Una, que lo filman para postearlo y decir,
yo estuve aquí.
Tú no. Y también, yo lo posteé primero.
Sí.
Porque lo segundo es, que realmente para mí es lo primero. Yo digo, coño, ve el show, uh-huh. Disfrútatelo.
Pagaste.
Por no lo estás viendo, estás haciendo así. Además, estás cantando las canciones desafinado.
Sí. Entonces, y eso está en la grabación.
Te oye más tu voz desafinada que lo que estás viendo. O sea, correcto, por favor.
Cierto.
Ya, graba un poquito, lo subes ya. O sea, porque disfrútatelo, sí, porque por algo ensayamos.
Hemos perdido un poco la cuestión esta de disfrutarnos los momentos. Sí, yo creo que. Sí. Y en la música tienes que disfrutártela.
En todo, o sea, en todo en la vida. O sea, no disfrutas del paseo, no disfrutas de estar con la gente.
Y les vale más el decir, yo estuve aquí y tú no, que, mano, me gocé tres horas de concierto, y me viví los momentos, me metí en la música y lo disfruté. Está bien que tires tu fotito y qué sé yo, pero y ahí cumple.
Y yo me he encontrado con gente que ha visto mis conciertos y lo que me describen. Y lo mucho que disfrutaron. Y de momento me dicen, you're meaningful for us. Y uno se queda como que... o sea, aguanta, ¿entiendes? Porque me asusto. Pero eso quiere decir que se disfrutaron todo.
Yo creo que eso es importante.
Es bien importante. Entonces, mis metas... Mi meta como productor o director del concierto, musicalmente hablando, es que... la banda, los músicos, estemos preparados ya del todo el día antes. que el día del concierto no vayamos a ensayar nada. Allí no se va a ensayar, se va a montar, a hacer soundcheck. ¿Y por qué? Porque la misión es disfrutarse con nosotros, disfrutarse del concierto. Tú ensayas en la noche, el día del concierto, ya tienes una tensión adicional ahí de que va a ser, saldrá bien o no. Entonces yo no puedo, porque recuerda, yo soy OCD, además de OCD soy ansioso.
Sí, no,
debo estar pensando.
Es demasiada presión.
Y se me va a olvidar lo que era. ¿Sabes?
Y, entonces, y le añade que estás produciendo.
La meta es que los muchachos disfruten, que yo disfruto. Y tú, cuando tú me ves en escena sonriendo, es genuino.
Que la estás pasando
porque
bien.
Estoy preparado y me lo estoy disfrutando y soy un llorón.
Bueno, pues si lo quieren ver tocando y también llorando, el 3 de agosto en el Centro de Bellas Artes, ¿los boletos dónde los consiguen?
En Tiquetera y Ticket Center.
Okay.
Y en la boletería de Bellas Artes.
Hay un montón de gente que va a estar aquí, que son unos caballotes de la música.
Sí,
la
verdad.
De verdad, Mikey Rivera, Amigo Cercano, así se llama, ¿verdad?
Sí, y detuve los invitados porque ya, o sea, no había ya estacionamiento para la gente.
Sí, para olvidar demasiada gente. Y es que tenemos que meter gente en la sala.
Sí, exacto. Y de hecho, por favor, vayan porque no quiero que haya más gente en el escenario que en el público, ¿ok?
Así que, sí, que vayan para allá. Vayan para allá. Mikey, de verdad que es un placer tenerte aquí.
Chico, disfruté.
Me alegro mucho cuando quieras. Regresar, aquí están las puertas abiertas, de verdad.
Tenlo por cierto, te lo agradezco.
Agradecido un montón.
Cuídate
mucho. Mikey, ¿dónde pueden escuchar tu música? La gente que la quiera buscar así por redes sociales.
Sí, en Spotify, estoy en todas las redes que
como ponemos, Mikey Rivera.
Música. Mikey Rivera, que se escribe M-I-K-I-E.
Sí, eso es importante.
Mikey, no es Mikey, no es no es Mike.
Exacto.
Mis redes. Uh-huh. Que son Facebook, Instagram. En Twitter estoy casi siempre en el azul.
Ajá. Sí, entonces no cambiaste a la X.
En el Twitter. Ajá. Azul.
También.
Azul. No en el rojo ni en el amarillo.
Y estás también como Mikey.
Sí, exacto.
Okay, Mikey Rivera.
Mikey.Rivera. Bueno, no sé.
Pues ya saben, 3 de agosto el concierto, así que vayan para allá. Boletos, ya saben, en Bellas Artes y en toda la Ticket Center y Tiquetera.
¿Verdad? Es domingo, 6 de la tarde, es muy cómodo, un día cómodo.
Ah, 6 de la tarde, cómodo.
6 de la tarde, por eso es que yo sé que puede durar.
Sí, es cómodo, sí, porque sí. De 6 de la tarde empiezas tempranito para saber que aunque salga y le metas varias canciones, no salen tarde.
¿Quién sabe que podemos hacer una residencia en Bellas Artes?
Eso es bueno, que esa palabra. Ahora,
corrida.
Esa palabra ahora es importante.
Corrida.
Mikey, de verdad, agradecido. Gracias. Y de música, seguimos con más música. Tenemos aquí a José Febus y Jaría Ponte.
Esa es la esencia.
Me gusta cuando entran así pompeados.
Claro.
José Febus y Jaría Ponte tienen un concierto que se llama Pasión en las manos del destino.
El Penthouse presenta
Pasión
en las manos del destino.
Eso se escucha novela mexicana.
No, eso es de esas frases que novela mexicana, novela turca, dependiendo
de Pasión cosa, de Gavilanes.
Es que tú dices, wow, ¿qué significa eso? ¿Qué significa
nada.
Eso?
Pero suena bestial.
Suena lindo.
Pero suena lindo, suena lindo.
A las doñitas les gustan los temas.
Claro. Sí. Ok. ¿Quién le pone este título a este concierto?
Yo soy el responsable del título.
El título está bueno. Lo que pasa es que el maestro aquí se lo vacila bien chévere.
Me lo vacila, pero él sabe. Porque...
No, está lindo porque yo iba a poner concierto.
Ya. Sí. Y la gente dijo, ok, sí. ¿Concierto de piano? ¿Concierto de qué?
Concierto clásico.
¿Qué vamos a estar esperando aquí en Pasión en las manos del destino?
Pues pasión por la música,
claro,
pasión. O sea, pasión. El repertorio seleccionado para este concierto, que Harry va a estar tocando el concierto número 2 de piano del compositor ruso Rachmaninoff.
Okay.
Y la acompaña la sinfonía número 5 del compositor ruso también Tchaikovsky. ¿Por qué pasión? Porque el tema de la pasión está en el concierto de piano. O sea, esa pasión, ese agradecimiento, porque el compositor en ese momento pasaba por momentos difíciles, que no tenía ese fuego de creación de música. y va a terapia. Uh-huh. Y como agradecimiento al psicólogo que le avivió esa llama que estaba desaparecida en ese momento, pues compuso este piano. Pues ahí está la pasión. Yeah. Pasión por la música, que me devolviste la pasión por la música y destino, uh-huh. porque la sinfonía se conoce como la sinfonía del destino por la melodía que te acompaña desde que baja la batuta, desde que empieza la sinfonía y te acompaña hasta el final.
Para que ustedes vean que no era porque sonaba lindo, fíjate. Había profundidad ahí. Había el maestro acá de decir, espérate, pensamiento. Esto estaba pensado. ¿Van a tener estudiantes del conservatorio?
Mira, una de las visiones de lo que fue el maestro Arturo Somoano, uh-huh. de con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, es esa. Obviamente tenemos nuestros profesores que llevan años tocando en la orquesta, pero siempre tenemos estudiantes activos del conservatorio tocando en todos nuestros conciertos, yeah. pues, ya sean pues, estudiantes avanzados o que pueden simplemente cumplir el trabajo. Aunque sean estudiantes todavía, pero tienen la capacidad de poder tocar con sus maestros en algunos casos y colegas. Y esa es la base de lo que es la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.
Yo siempre me pregunto, cuando veo a estos estudiantes en estos eventos así, ¿cómo bregarán con los nervios, verdad? Porque una cosa es un profesional que lleva ya, se ha parado en tarima varias veces, pero estos muchachos jóvenes, ¿cómo lo trabajan?
Bueno, yo estuve ahí. Uh-huh. O sea, no hace mucho. Yo empecé a tocar con la orquesta en el 2020, en pandemia, para el 40 aniversario de Bellas Artes.
Ajá. Uh-huh.
Que me llamaron por primera vez a tocar. Y sí, hay muchos colegas, muchos que fueron, maybe no maestros directos, pero sí, mientras yo estoy estudiando en el conservatorio, pues coincidíamos en los pasillos. Uh-huh. Y es un poco más de responsabilidad, porque lo hacemos en nuestros años de estudio, tocar, sentarnos en la orquesta y hay que aprenderse la música y tocar.
Yeah.
Eso no cambia. Simplemente uh-huh. que ahora te pagan mejor.
Ah, bueno, sí, suena
no,
mejor.
No recibes una nota.
Pero el cambio de venue no afecta, ¿sabes? Cuando tú estás empezando en esto. ¿Sabes? De un venue, pues, obviamente Bellas Artes tiene su prestigio, no todo el mundo se ha parado ahí. A tocar, por ejemplo, en otro anfiteatro.
Es que el que es músico de pienso yo, esta es mi opinión, uh-huh. el que es músico de corazón y está haciendo esto porque lo ama, tú puedes tocar aquí en el lobby
la misma pasión.
La importancia es igual, porque si no, creo que estás en la carrera equivocada.
Sí, pero los nervios siempre están ahí. Si no hay nervios, es que no te importa.
Eso es parte de. Tiraba la pregunta, es más para cuando tú tienes los nervios regulares que vienen, más la novatada de que, ay, no quiero embarrarla aquí. Porque mi oído es malo. Y si tú fallaste algo, yo no me doy cuenta. Pero hay gente que se da cuenta. Sí, que yo admiro el que se da cuenta.
Claro.
O sea, para mí tiene que ser la cosa.
Tú lo notas en el concierto, cuando tú ves a alguien así o tú escuchaste algo y tú haces...
No, eso no se puede hacer.
Pones cara. Siempre así. Ya tú sabes esa persona está...
Yo admiro ese talento. Obviamente, yo creo que todos los tenemos en las diferentes profesiones, ¿no? Claro. O sea, yo, pues, por lo que yo hago, yo puedo ver una película y saber si hay un error de luz, ese tipo de cosas, y la gente lo vio y la pasó brutal. Pero para el músico es como que, wow, qué oído, mano, ¿sabes? Saber que alguien se equivocó, que no tiró lo que era. No sé hasta cuándo ustedes como músicos le gusta la imperfección, ¿sabes? A mí me gusta, pero yo estoy hablando del oído básico mío, que no distingue un error como tal. Pero me gozo más la música en un ambiente en vivo que bien grabada a la perfección.
Claro. Sí. Yo creo que te lo puedo hablar el maestro, que lleva un poquito más años que yo en esto.
Sí, son dos cosas distintas. Yo también hago muchos discos y es como hacer una pintura, un disco. Tú la haces hasta que tú acabas. Ahí quedó. Uh-huh. Y la sigues arreglando. Y si quieres dejar algo imperfecto, tienes esa opción. En vivo es por eso es que la música es el arte más directa, pienso yo, más. Y que efímera.
Claro.
Pasó, te lo perdiste en vivo. Uh-huh. Sí, pasó en un momento. Pero lo que pasó en ese momento, es increíble. No se puede repetir.
No se puede repetir.
Siempre sale distinto. Yo amo, y eso es lo lindo de la música. Y siempre sale distinto. Yo creo que va a ser una frase igual.
Yo creo que del arte es un overall, porque por más que sea una obra de teatro que está, hay un script. Es que
también.
Siempre está esa cuestión de que el en vivo puede pasar cualquier cosa.
Sí, la emoción, lo que sí. Uno esté pensando en el momento. Por ejemplo, en mi estudio de la partitura, ¿verdad? Yo estudio el contexto histórico, de qué estaba sintiendo el compositor, pero tenemos una ventaja, especialmente pienso yo en la música clásica per se, que cuando tú la escuchas, a lo mejor tú sientes nostalgia, yo siento tristeza, tú sientes pérdida, yo puedo sentir que me recuerda a algo que pasó.
Y eso puede cambiar con la misma persona. Exacto. Y la misma pieza.
Yo la escucho hoy y mañana.
El día o la hora.
Que eso es lo maravilloso de la música, ¿sabes? Algo que te puede impactar hoy no te impacta de la misma manera mañana con la misma canción, ¿sabes? ¿Cómo fue el escogido de lo que iban a interpretar?
Ay. Bueno, empezamos. Que algo que ya mucha gente conocía. O sea, que el músico que va a tocar ahí conoce el repertorio.
Ya, que le hace familiar porque lo ha tocado antes.
Lo ha tocado antes o a la hora de los ensayos, pues es un poco más rápido y más práctico en este tipo de escenario.
¿Cuántos músicos estamos hablando en escena?
55 por ahí.
Me encanta esto. Porque es que esto suena tan lindo. 50 personas.
No, y
150 personas ahí.
Y en vivo, cuando tú escuchas eso en vivo.
No, eso es impresionante.
Si nunca has escuchado una orquesta en vivo.
Sí.
Es un buen momento.
Estas son de las cosas que yo recomiendo verlas en vivo. No es lo mismo que hayas visto 20 videos en YouTube. No,
y en la grabación se escucha bien. Pero en vivo
es otra cosa.
Cada vez que yo estoy
dentro
de la orquesta tocando.
La fuerza de la. Que tú sientes la fuerza de la música.
Lo que tú recibes. De
es
lo
vibraciones, siento, vibraciones
todo es directo.
Es directo.
Lo que yo siento o transmito al músico para crear esta, que estemos todos pensando en lo mismo, pero cada quien toca esta frase o el solista, en este caso Harry, él va a tocar su parte porque él es solista. Yo voy a acomodar su parte con la orquesta. Y lo que él siente y transmita, eso va a llegar al público. Lo que yo siento y transmita a la orquesta va a llegar al público. Por eso pasión en las manos del destino.
La combinación es hermosa cuando pasan este tipo de cosas. Sí. Son 50 músicos. ¿La gran mayoría son estudiantes o hay una mezcla aquí?
Es una mezcla.
Ok.
Hay estudiantes activos, hay estudiantes recién graduados. Hay músicos que llevan tocando en la orquesta 20 años, 30 años en la orquesta. Es un mix. Esa es la idea de este concierto, porque lo que es la Orquesta Filarmónica, pues recientemente hicimos AVA. En agosto tenemos tributo a 440, después Idilio Sinfónico, después un concierto de
Marvel. El de AVA fue un palo.
Eso es así. Sí,
el de AVA fue un palo.
O sea, es una diversidad, porque está otra orquesta que se especializa en lo que es la música clásica, pero los estudiantes que están tocando con nosotros y los mismos que llevan tocando 30 años, que está chéverito tocar Abba, Juan Luis Guerra, tocar toda esta música popular, porque pues nos alegra y nos gusta.
Claro, claro. Y sales un poco de lo que
pero
como músico
la base encaminado. De todos nosotros es la música clásica. Sí, claro. Mucha gente conoce a Harry como pianista de música popular, pero su base es la clásica.
La clásica, sí.
So, es darle esta oportunidad a todos estos compañeros. Decía, hacemos todos estos conciertos diferentes con mucha diversidad musical, pero debemos encontrar de vez en cuando un espacio para poder compartir este amor por la música clásica con el público que nos ve en Bellas Artes haciendo ABBA y otras cosas.
Sí, es música que se disfruta, como dijimos, en vivo es espectacular. Y la gente hoy en día habla de música sinfónica y piensa nada más en dem de películas.
Y no, cosas, y la élite, que no parece el traje, el algo.
Y que no, esto tiene nada. Una alcurnia, ¿no? Esto es disfrutar de música
buena.
Y yo creo que disfrutar la música buena, tanto la popular como la
cualquiera.
Cualquiera, ¿sabes? Yo creo que es el disfrute de y más, son también son conocidas. Tampoco estamos hablando de algo que es totalmente
es música
desconocido.
Que a lo mejor a la persona que vaya a este concierto se siente, ay, pero yo he escuchado esto en tal película, yo he escuchado esto en este anuncio.
Esto yo lo he escuchado en una novela.
O Celine Dion, que pegó una de las
cosas. Ajá, exacto. Que, ¿verdad? Spoiler alert, pero casi toda esta música en alguna película la han usado. Así que.
Especialmente este repertorio.
Sí, lo han usado. Sí, lo han usado. Esto es el 19 de julio a las 7 de la noche, ¿verdad?
Eso es así, en el Conservatorio
de Música. Conservatorio de Música de Puerto Rico en Miramar. Boletos.
En Tiquetera, ya están a la venta. Boletos en Tiquetera, más allá de vamos a disfrutar música, pero apoyar este talento joven, que echarle gasolina a ese fuego para que siga creciendo esa llama y seguir haciendo buenos músicos en Puerto Rico.
Y dele fuerza a sus palabras. La gente hoy en día dice, ¿qué pasa con la juventud? ¿Qué está pasando? Exacto. Pues estos son los momentos en que usted tiene que apoyar a estos jóvenes que están haciendo otra cosa, que es lo que usted no quiere que hagan. Pero si no los apoyan, los vamos perdiendo. Yo creo que es bien importante que se apoye el talento para que ellos sientan que el sacrificio que están haciendo paga.
Eso es así.
Esto es bien importante, de verdad. A ambos les agradezco mucho que estén aquí.
No, gracias por la invitación.
Sé que va a ser un éxito el espectáculo. La música habla por sí sola y eso es una música espectacular.
Y vayan a comprar la taquilla porque la sala no es muy grande. Y
ya está. Es verdad. No,
es la sala pequeña.
Es la sala
yo creo que ya está. Así que vayan corriendo.
Está casi al otro lado.
La verdad que sí. Si van ese día, puede que lo escuchen de afuera.
Pues ahí está. Ya regresamos de nuevo el sábado 19 de julio en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, la Sala Jesús María San Roma. Ahí está el flyer para que lo vean. Agradecidos a ambos.
Gracias.
¿Dónde pueden conseguir su música? ¿Sabe? ¿Tienen algo? Debes tener algo.
En Jari Aponte, en YouTube, en Spotify, en donde más, donde todo, Apple Music, todo eso.
Jari Aponte.
En YouTube también. Y en Facebook.
Y en el caso.
La Orquesta Filarmónica, en sus páginas de Instagram o Facebook, así mismo, Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. Y nos van a encontrar ahí y compartimos lo que estamos haciendo a través del año.
Bello, agradecido de verdad de ambos. Bueno, y ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más del Penthouse de GW5.
¿Qué tú me dices? Aquí la Titi Druxy, Druxy la Divine Carter, para hacerte una invitación todos los martes y jueves a las 9 de la noche para que, mira, veas Muriendo de Bella.
Gente, mi nombre es Natacha Ortiz.
Y el mío es Erika Andújar.
Somos del podcast Bien Abiertas. Y te invitamos a vernos todos los jueves a las 8 de la noche por GW5 Network en YouTube.
Corillo, yo soy Carlos El Come.
Y yo soy Gabriel Nieves.
Y esto es
Baja de Dos.
Mi gente, nosotros salimos los lunes por Patreon y de martes a viernes estamos en YouTube a las 5 de la tarde. Y nosotros somos parte del GW5 Network.
Hola, soy Yamaris La Torre del podcast Por Amor al Arte. Todos los jueves a las 4 de la tarde un episodio nuevo en mi canal de YouTube, Yamaris La Torre. Suscríbete y somos parte de la familia GW5.
Hola, criminautas. Soy Silvia Batista del Hilo del Crimen y estamos todos los lunes a las 11 de la mañana por GW5.
Dímelo, corillo, buena vida como siempre. Dile no al sonso, oye, suscríbete a mi canal de YouTube todos los jueves a las 8 de la noche a través de mi canal de YouTube. Sale mi podcast, que somos parte de GW5 Network.
Saludos, soy Jovanska Molina y te recuerdo que tenemos un compromiso todos los martes a las 6 de la tarde en un episodio nuevo de Desaprende Podcast, donde grabamos para la familia de GW5 Network.
Hello, my friend, yo soy Sly Juan, este es Gabriel Nieves Portalatín, Celio Maldo en los controles y nosotros somos Hablando Popa. Música, cómic, podcast, lo que tú quieras, lucha libre los lunes a las 7 en el GW5 Network.
Hola, soy Sara Pastor, del podcast Mujeres que no caducan, que sale todos los viernes a las 11:30 de la mañana por mi canal de YouTube. Y estoy aquí en GW5 Studio y soy parte de GW5 Network.
Saludos, mi nombre es Gabriel Nieves y soy el anfitrión de El Penthouse. El Penthouse es un programa de variedades en donde tenemos diferentes invitados, música, actores, personas que tienen proyectos, libros, you name it, tenemos de todo. Salimos todos los lunes a las 8 de la noche aquí en el GW5 Network.
Y nosotros somos de...
¡No se equivoca!
Todos los miércoles.
A las 9 de la noche por YouTube en Casa Productora TV.
Mi nombre es Mayra Ramírez de Palermo, de Viajando Seguros PR, el podcast sobre seguros de viaje y cositas de viajes en general. Salimos todos los miércoles a 7 de la noche y nos puedes conseguir a través de Facebook, de YouTube, en Instagram también.
¡Nosotros somos Power Rock!
Donde te enteras de todo lo nuevo en rock y metal, noticias, los singles, todas las reseñas. Aquí te vamos a poner bien al día.
Los miércoles a las 8:30 de la noche, yo soy el gordo que sale y yo no hablo.
Wesley.
Sí, falta uno.
Acá Wanda San Miguel, esto es Tribu 8090.
Y yo soy Alfonsina Molinari. Esto es un podcast de Evas y Brujas, de mujeres, para mujeres y también para cualquier hombre que esté interesado.
¿Algún presentado? Salimos una vez al mes y salimos los viernes al mediodía en GW5.
No te lo pierdas.
Y aquí estamos de regreso en el penthouse de GW5 y ahora tengo aquí en la silla uno que no ocupa tanto espacio como los primeros invitados míos, Cristian Carlos. ¿Cómo tú estás, Cristian?
Yo puedo sentarme aquí. Literalmente puedo sentarme aquí, quiten el mueble. Que
en la esquinita no podemos hablar. Los que siguen el contenido de GW5, Cristian, de cuando en vez, de vez en cuando, está con Jovanska en Desaprende, que graban en el podcast.
La galla mía.
Graban de vez en cuando en el podcast de Desaprende, pero estás ahora en un proyecto que empieza en agosto. Háblame de ese proyecto, Cristian.
Saludos a todos. Yo empecé en esta escuela hace ya aproximadamente, llevo 10 meses. Uh-huh. Como maestro cumplir en agosto 3 años, pero en esta escuela solamente llevo 10 meses y se va a empezar un nuevo proyecto porque se identificó que en la región de Arecibo no hay una oferta académica atractiva para los estudiantes fuera de la educación tradicional.
Ok.
So que desde 2022 en el programa de Bellas Artes del Departamento de Educación se añadió como parte de cursos de Bellas Artes clases relacionadas con las comunicaciones. So, entendimos que es una manera atractiva, ya que los jóvenes están uh-huh. todo el tiempo pues, en los medios digitales, TikTok y todo, pues realmente todo lo que están consumiendo son medios digitales y entendemos que es bueno prepararlos a ellos.
Estoy totalmente de acuerdo, ¿sabes? Estoy totalmente de acuerdo porque ahora tú le preguntas a la gente qué quiere hacer, que dice influencer, como si eso ya con eso ya parieron una profesión.
Y es mucho más profundo que simplemente serlo. A quien se le dio, pero esto es mucho más
profundo. Sí, no, la gente
profundo.
Piensa que esto es, te paras en una cámara y haces cuatro estupideces y ya en un momento ya tienes. Y hay una falsa expectativa, ¿sabes? Yo creo que el que encaminan a estos jóvenes, ok, te gusta esto de las redes sociales, te gusta lo que son podcasts, todo lo que puede hacer en lo que hoy en día en los nuevos medios.
Exacto.
Que lo encaminen, yo creo que está hermoso. O sea, número uno, yo tengo mis issues con la educación tradicional. Pienso que ya no debe ser así la educación. El mundo cambió. Antes yo, para enterarme de algo, sí tenía que literalmente ver un libro de texto y aprendérmelo ahí. Hoy en día hay un montón de cosas que la gente desde su casa puede adquirir errónea o porque aquí está el punto, ¿sabes? ¿Cuán verdad es lo que yo estoy aprendiendo en las redes sociales? ¿Cuán canalizado está la información? Pero si entonces tú me lo puedes dar en una educación controlada, yo creo que es un acierto.
Exacto. Y realmente los jóvenes ya están tan saturados de tanta información que ellos no están claros de cuál es el camino tal vez a desarrollarse como uh-huh. Pues influencer, creador de contenido, técnico de sonido, que para mí es bien importante que ya que esto es parte de nuestra sociedad, uh-huh. o sea, ya no es como esto no es un juego, esto ya es parte de los medios más importantes. Todo lo que es streaming.
Para ellos es el medio. O sea, para ellos es el medio.
El principal, porque ellos no saben otra cosa, lo que es periódico, televisión,
radio. Para ellos solo escuchan mis papás y mis abuelos.
Yo pedirle que traigan un periódico como para mis tiempos pasar una noticia, eso es grave.
No,
eso es. Porque todo es digital y real.
¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes? Y a veces pensamos, esta generación, No, es que no nacieron con eso. No tienen la necesidad.
Y hay que adaptarnos. Hay que adaptarnos. Hay que estar a la vanguardia porque realmente si no... Me encanta mucho este proyecto, esta nueva iniciativa de la institución porque estamos a la vanguardia y realmente eso es lo que va a hacer que los jóvenes sigan anhelando educarse y los lleve a ser profesionales en un futuro. Porque los jóvenes no quieren estudiar. O sea, ellos te confrontan. Nosotros, por lo menos siento que la generación de nosotros era una generación que tenía un cierto límite en cuanto a cuestionarse cosas. Tal vez no las cuestionábamos, pero no íbamos directo al maestro. No, hoy día los estudiantes te preguntan, ¿pero para qué me sirve esto? ¿Para qué yo quiero las matemáticas? O sea,
yo creo que tu generación es como que la última que tuvo ese híbrido. Que fue como ese prime de que todavía quedaba un poco de la antigua educación, de que... Tengo unas dudas, pero si pregunto le falta el respeto.
Exacto.
A hoy en día le importan tres. No. Es como que, ¿para qué yo necesito?
Literal.
O sea, es como cuando la gente, cuando me contestan esto, que me dicen, ¿por qué yo voy a estudiar si no tengo que buscar una profesión que tal vez no termine gustando, no me van a pagar lo suficiente, no voy a terminar comprándome una casa? Pues mira, lo que me haga, me monto un avión y conozco el mundo.
Exacto.
Mano, ¿cómo tú peleas eso? A ver, ¿cómo tú peleas con algo que tú dices... que tienes razón.
Exacto.
O sea, está duro. Está duro. Y por eso es que mi problema... Por eso es que cuando yo más que me hablo de este proyecto, me llamó mucho la atención porque yo soy de los que fomenta la... Hay que cambiar la educación.
Sí, tenemos que ir a la educación alternativa. Yo, personalmente, yo no fui un buen estudiante. Uh-huh. Realmente, académicamente, yo creo que lo que me ayudó a entrar a la universidad fue el college, porque mis notas estaban por el
piso. Bueno, estaba muy buena, que digamos.
Y entonces, al mi mamá ser directora escolar de una escuela cercana, pues a mí me señalaban mucho los maestros.
Yeah.
Como que me exigían.
El estándar era
arriba. Sí, es como que tú eres hijo de una directora y tú te comportabas así, pues estas son tus notas. Y era bien fuerte para mí. Entonces, yo lo que hacía era me portaba peor, cortaba más clases, me importaba. Más tenía esa crisis de identidad. Y realmente a mí me hubiera encantado tener clases atractivas que la ofrecieran de una manera alternativa, porque me hubiese salvado de muchas cosas, porque me costó. Al no tener esa rutina o esa base y el no querer estudiar, yo entré a la universidad simplemente porque era ya es sistemático.
Ajá, este es el paso que viene ahora.
Exacto, pero no en conciencia de a querer aprender y nutrirme. O sea, yo... Dentro de la universidad fue que vine a anhelar nutrirme y decir, mira, realmente sí, yo tengo un anhelo de estudiar comunicaciones, pero de verdad me gusta, me lo cuestioné y mira, sí, esto me gusta, me encanta. Pero fue en el trayecto. Me hubiese encantado tener algo antes, previo a...
Claro,
para que me diera luz, me canalizara y me llevara realmente a no... tropezarme con tantas piedras en el camino.
Sí, pues,
que es parte del proceso.
Le añadías adelante unos añitos de que lo que uno va encajando.
Exacto,
sí, porque a mí siempre yo he dicho, una de las preguntas más grandes, más que la gente que se casa, es a los 18 años decirte qué tú quieres hacer con tu vida. Él no sabe qué quiere hacer con su vida.
Caramba.
A veces es como que, ¿qué tú vas a estudiar? ¿Qué es lo que tú quieres
hacer? O sea, la glándula pineal todavía es como está que, verde.
Esto se está desarrollando, brother. Dale más break.
Literal.
Y yo creo que el que pueda tener una probadita de lo que puede ser algo que realmente les guste.
Exacto.
Que después tal vez la ilusión tal vez que tenían cuando lo ejercen dicen, esto no me encanta tanto.
Exacto.
¿Sabes? Porque eso puede pasar de ambos lados.
Exacto, exacto. ¿Sabes?
Porque hablamos y, no, es que a ellos les va a gustar porque redes sociales. No. Lo que pasa es que la gente no sabe, cuando usted ve un podcast, cuando ve un proyecto que hoy en día la gente piensa que es bien fácil. Claro, tú lo puedes hacer con el celular. Pero después que tú lo sacas al aire, viene un compromiso, vienen otras cosas que no todo el mundo quiere estar en ellas.
Exacto.
Y yo creo que darle la herramienta, a ver si esto es lo que te gusta, mira, este es el proceso que hay que pasar. Sé que este es el primer año, con esto van a arrancar.
Sí, no han empezado. Arrancado. Simplemente tuvimos la oportunidad de dar un open house, donde vieron como tal, en teoría, cómo iban a ser los cursos. Uh-huh. Y tenemos un pequeño estudio de podcast que se va a empezar a desarrollar junto con la nueva maestra de periodismo.
Yeah.
Va a ser en colaboración, que es algo nuevo y tenemos mucha fe, realmente muchísima fe en eso. Que es como dice, darle esa probadita a los estudiantes.
Claro.
Para que ellos se vayan dirigiendo a qué es lo que realmente les gusta. Porque yo entré a estudiar comunicaciones, pero realmente era porque yo era fan de Don Francisco. O sea, yo era fan de Don Francisco, yo no me perdía ni Sábado Gigante, y yo decía, mano, yo quiero ser como Don Francisco.
Y entré con esa ilusión. O sea, ajá, simplemente porque lo tenía de niño y dije, pues, seguí estudiando comunicaciones, pero no fue en el trayecto que me percató, obviamente, todo lo que hay detrás.
Y en el mismo punto del podcast, ¿sabes? El podcast, la gente, ah, pues eso es fácil, se habla en un micrófono. Dale, no, mete mano. No. Y no lo, y ok, tal vez puede ser que te salga la primera vez. Vamos.
Tú viste, que des el palo ahí.
Ajá, tú eres tan bueno que hablando, tú puedes estar media hora hablando y entretiene. Pero no es esa sola vez, es la semana que viene, la siguiente. Sí, la consistencia. Siguiente, es una consistencia.
Yo lo he visto con Joby, yo digo, diantre, hay que cargarla.
Producir.
Porque producir está brutal. Realmente yo me quito el sombrero para
Y ahí es que tú, ahí puedes entonces tú como estudiante ver, wow, esto es más difícil de lo que yo pensé, que no es prender una cámara y empezar a hablar y decir cuatro sanganazas, sino de que hay un compromiso, tú lo vas a llevar a que esto es un desahogo o esto va a convertirse en una carrera. Exacto. ¿Sabes? Ya hoy en día no es simplemente tener redes sociales, es qué tú quieres hacer con ellas. Exacto. ¿Hacia dónde la quieres llevar? ¿La quieres llevar por esta línea o la quieres llevar por esta otra? Y eso yo creo que es bien importante que por lo menos se esté hablando. Por lo menos que una institución diga, el mundo cambió, vamos a tratar cómo va a correr esto. Pues obviamente yo sé que como está arrancando, ¿no? O sea, exacto. No vas a tener ahora mismo una data de decir, claro, no, mira, claro, resultó esto, sí. los estudiantes nos dieron tal cosa. Esto está prácticamente en pañales.
Exacto, es un proyecto, como decirlo así, piloto. Una de las clases que también vamos a estar brindando, que voy a tener pues el honor, va a ser comunicación estratégica, que va más en publicidad y relaciones públicas y mercadeo. Me interesa mucho, obviamente es más atractivo el streaming, la producción de streaming, pero Ciros tal vez tienen este deseo de emprender algún pequeño negocio, es una buena manera de ellos poder nutrirse para poder darle esa publicidad
al negocio.
Exacto. Que realmente para mí eso es súper importante porque, como vuelvo y repito, me hubiera encantado tener la oportunidad yo de joven, porque es algo que nos ayuda a realmente expandirnos. O sea, tú tener esas herramientas desde tan pequeño, o sea, te ayuda a tomar mejores decisiones. O sea, en cuanto
totalmente de acuerdo. Cristian, ¿dónde la gente puede...? Si quieres más información, en pantalla tenemos el número de teléfono, lo vamos a tirar porque Cristian no se lo sabe de memoria.
Lo tengo aquí.
Viene por ahí, mira, ahí está. 787-986-4043, Paradiso College Preparatory.
Exacto, 787-986-4043. Este servidor va a estar encantado de recibirlos allí en la
institución. ¿Y esto es en el área de dónde?
Miramar, Arecibo.
Ah, en los dos.
Miramar, Arecibo, sí.
¿Miramar en dónde?
Arecibo. Es Arecibo. Es Miramar Arecibo.
Porque es que es Miramar en Arecibo.
Exacto.
Ok, fue exacto. En un momento pensé que había uno en Miramar.
Es un sector.
Ok, ya. Es que en un momento pensé que era una bien Miramar y otra en Arecibo.
Sí, es una escuela que realmente es de estos edificios antiguos que se habilitó. No es el típico edificio público de las escuelas tradicionales. Obviamente estamos bajo la sombrilla del Departamento de Educación, pero... trabaja bajo la propuesta de Escuela Pública
¿Y esto
Alianza.
Va a funcionar igual por grado?
Sí, es desde grado... Es que todos los años van a ir eliminando el grado menor hasta llegar a grado 12. Ahora mismo vamos a estar desde sexto hasta el 10.
Ok.
Hasta que se convierta de octavo a grado 12.
Ok, que ese grupo de 10 el año que viene brinca de 9 a 11 y se siguen quedando ahí porque se va a llevar hasta 12.
Exacto, okay, exacto. Okay. Y como les dije, tenemos mucha esperanza en esto. Vamos a ver si hacemos una alianza con la UPR Arecibo. Ya estuve en contacto con uno de mis profesores, Luciano, que lo amo un montón. A ver si se logra crear un tipo de currículo que cumpla por lo menos con un crédito en la universidad.
Ya, eso
está. O sea, que ahí van a ganar ventajas. Claro. Si desean entonces entrar a la UPR Arecibo, pues ya tienen un paso más adelante.
Pues ahí está. Ya saben dónde pueden conseguir más información. Cristian, de verdad, agradecido porque te den la vuelta aquí en el Penthouse.
Por el honor.
Ya saben que lo pueden ver en Desaprende con Jovanska de cuando en vez, cuando Jovanska lo lleva para allá. Lo montan bien chévere, así que búsquenlo. En pantalla está el número de teléfono, 787-986-4043, donde pueden tener más información. Cristian, de verdad, agradecido un montón. Y ahora le damos la bienvenida a dos invitados más, Diego Burgos y Renier Arce. Bueno, bienvenidos al Penthouse, Diego y Renier. Vamos a arrancar explicando qué es Atami.
Bueno, Atami es una empresa creativa donde nos dedicamos a sacar fotos profesionales y producción de video. Okay. No solamente eso, solamente es para marcas, eventos o proyectos personales que tengan cualquier persona.
Ok. ¿Quién hace qué en la compañía? ¿Son un grupo más grande?
Los dos somos básicamente lo que hacemos todos. Nosotros como que nos turneamos, edita, esas cositas.
Hay algo importante. ¿Ustedes son de qué área?
Somos del área oeste, especialmente en San Sebastián.
Eso es una de las cosas que me llama mucho la atención, porque la concentración de lo que ustedes hacen acá en el área de San Juan es heavy.
Sí.
Es heavy. La gente se le olvida que hay negocios, que la gente se le olvida que hay estudiantes, la gente se le olvida que hay una vida fuera del área metropolitana. Okay. Y cuando piensan en montar una compañía, tanto gente del área que no es la metropolitana, piensan en montarla acá en el área metropolitana. ¿Por qué decidieron hacerlo allá?
Bueno, básicamente nosotros empezamos, como todo el mundo, empieza trabajando acá en la metro, como uh-huh. nosotros le decimos allá en el oeste. Sí. Porque pues allá de verdaderamente aquí. Estamos aquí en el área metro. Hay mucho trabajo en cuestión a eso. Hemos estado en Coca-Cola Hall, hemos estado en varios lugares aquí y nos despercatamos que en el área de nosotros pues tenemos ese mismo potencial que no se ha explotado como tal. Como que no se ha hecho eso. Y yo dije, Diego, esto es nuestro momento para poder atacar esta área y enseñarle lo lindo que es el área oeste también como tal.
Y eso también como que nos hace resaltar, ¿sabes? Aquí como hay mucha competencia en la metro, pues en el oeste como no hay tantos fotógrafos y quizás creadores de contenido así como para video, pues nosotros decidimos aprovechar y decir, ¿sabes? Contra, podemos ser este grupito que podemos fomentar esas cositas allá.
Ok, una cosa es quererlo hacer, otra es arrancarlo a hacerlo.
Sí.
Cuéntame ese inicio, ese de cuando ustedes arrancan.
Wow.
Que esa es la heavy, la que la gente no sabe. Sí, yo tengo mi historia, uno padeció 20 cosas. Yo cuando arranco no están ni la mitad de las cosas que hoy en día ustedes arrancan y las tienen. Sí. Empezando hasta por los mismos equipos. Uh-huh. ¿Cómo arrancan?
Bueno, todo esto empezó siendo un hobby. Nosotros sí. Teníamos un canal de YouTube, empezamos grabando nuestras experiencias estando en Gozalandia, no sé si has escuchado de ese lugar, los ríos de ahí, San Sebastián. Nos dimos la tarea de irnos un viaje, un road trip, y todo esto empezó un hobby.
Sí.
Y como que el quórum, las personas detrás que estuvieron ahí pendientes de nuestro contenido, dijeron, wow, ustedes saben lo que hacen, ¿sabes? Okay. Tienen una buena producción, lo hacen sumamente bien. ¿Qué tú crees si tú me grabas un video a mi mercado, a mi negocio como tal? Y yo dije, otra, esto además de ser un hobby, puede también ser un ingreso.
Uh-huh. Sí.
Y yo dije, wow. So, mi hobby es mi ingreso, en otras palabras.
Sí, correcto.
Nosotros también nos dimos la tarea como que, mira, nosotros teníamos un sueño de irnos a Los Ángeles. Sí. Y tuvimos la experiencia de vivir allá, porque allá es prácticamente un estilo de vida totalmente diferente que acá. Allá a las personas no les importa nada. Mm. Y en realidad allá todo el mundo es influencer. Y si tú no tienes un estado, tú no eres nadie allá.
Sí. Y allá es más difícil, porque como que aquí como es como la metro, ¿sabes? Como hay competencia, pues allá Los Ángeles es la meca del entretenimiento.
No, y todo el mundo es competencia.
Todo el mundo,
es competencia, todo el mundo, cuánta gente te ve, cuánta gente te sigue. Sí. Es más importante que el mismo talento.
Sí.
Es duro.
Allá tú conoces a alguien y es primo de tal persona, otra persona. Es como que, wow, a veces uno no se acostumbraba a eso, pero
sí,
es bueno, como quiera es bueno porque nos ayuda a retarnos.
Esa es la ciudad con meseros con más talentos del universo.
Sí, sí.
Porque todo el mundo está trabajando ahí, porque la gente piensa que llegan allí y ya están trabajando en el medio, y no lo es. Lo que sí es bueno es para que tú te descantas, para que tú aprendas qué es la que hay, que no es tan fácil. Ahorita lo hablaba con Cristian, que a veces se crea esta burbuja de que, tú grabas con artistas. Ya automáticamente piensan que es súper fácil. Piensan que eres millonario. Piensan que no, que se hace de ahora para ahora, que no se pasan horas, que no se pasan malas noches. De que pueden pasar mil cosas, que el equipo es caro, que se te caiga una cámara conlleva un gran problema, porque no es que tienes 15 guardándote en un almacén. Sí,
carito.
Es un proyecto bien heavy, ¿sabes? Sí. Son proyectos bien heavy que definitivamente hay que gustarle a uno.
No, y como la gente dice también, como que, mira, hazme esto, pero eso yo lo puedo hacer con el celular. está bien que lo puedas hacer con el celular, pero no es lo mismo quizás con la visión que tenemos nosotros a lo que tú quieres, ¿entiendes? Quizás nosotros podemos hacer algo más, ¿sabes? Algo más construido, mejor construido a lo que tú buscas. Y eso es lo que nosotros queremos hacer también. Y pues,
sí, no, y la más que a mí me gusta es, mira, es una cosa bien sencillita. Cuando me dicen la palabra sencillita, es como que ya esto no va a ser sencillo jamás. Sí, sí. Número uno, que lo que tú dices, la gente piensa que todo es un app y que todo se puede hacer con un app, pero cuando tú contratas, yo lo pongo muchas veces de esta manera. Cuando tú te vas a sacar un diente, tú te lo puedes sacar con un alicate. Lo puedes sacar,
sí,
y va a salir el diente, pero qué mejor buscarte el profesional que va a saber cómo sacarte ese diente sin que bote sangre por 2 días. Vale. ¿Sabes? Que se haga bien trabajado, que no lo sienta la anestesia. Esa persona estudió. Mm. Y lo mismo pasa con un video. Nosotros, y me incluyo en el mundo de ustedes porque son cosas paralelas, claro que nosotros hacemos esto porque nos gusta. Pero esto es un negocio. O sea, esto tiene una explicación de por qué. O sea, por qué uno tira de una manera. ¿Qué tú quieres llevar? ¿Qué colores utilizar? ¿Por qué utilizar esta música o este voiceover? Mm-hmm. Es más complejo que grabar por grabar.
Y como mencionó también, que tienen que darse cuenta, ¿sabes? Nosotros tenemos bachillerato, nos graduamos de esto. Él en UPR Arecibo, en comunicaciones, y yo en diseño gráfico en la Inter La Aguadilla. Que pues nosotros mezclamos eso, es del mismo mundo, pero, ¿sabes? Mezclamos esas dos cosas y para ahí es donde llega más el brillo, como uno dice, ¿verdad? De lo que es el contenido para las personas, para el cliente.
Y ahí es que cuando de verdad se ve la diferencia al final, yo creo que me imagino que les tiene que haber pasado que el cliente a veces no se imagina al nivel que puede terminar el video, y porque su expectativa para ellos es bien baja, y cuando ustedes vienen con el proyecto final es como que, wow, yo no esperaba que esto fuera así, ¿sabes? Y piensan que le acabas de hacer la película de Hollywood.
No, sí. Literal. No es lo mismo estar de frente a cámara que estar detrás de cámara, trabajar lo que es la preproducción, la edición, y entregar entregar la pieza final.
¿Cuál es su bread and butter, ¿sabe? ¿Qué es lo más que a ustedes le está cayendo así de proyectos como tal? ¿Qué es lo que más les llega ya que están en el área, ¿verdad? Que no es el área metropolitana, que pueden pasar mil cosas.
Pues mira, esa es un poquito difícil de decir porque allá en el área oeste, como hay tantas cosas que uno puede tomarle ventaja, que no tenemos un nicho en sí de que, mira, nos gusta hacer más que boda o cubrimos más que restaurantes. Hay tantos lugares donde hemos tirado propuestas y todas aceptan porque hay una necesidad allá en el área oeste. Cierto. Y hemos tomado esa ventaja aparte de nosotros.
Ok. ¿Sabes? Hacen cosas corporativas y hacen también eventos.
Mercado, deportes, todo ese tipo de cosas. Hasta hemos bregado con equipos de BCN como los Indios de Mayagüez. Nos dieron la oportunidad. Corrimos una liga de soccer que es en el oeste, que él hace un amigo de nosotros, que él nos dijo para hacerle eso, y llevamos 3 años con él y
corriéndole todo lo que tiene que ver con
el contenido, y se ha visto el reach que ha tenido la página con las personas. Jugó gente superior que están becados de la universidad de esa liga, pero también como que nos queremos enfocar también en lo que son los restaurantes y todo ese tipo de cosas también.
Ok. ¿Sí? ¿Y hacen también las típicas de quinceañero, boda, todo ese tipo de cosas? ¿O es algo que no...? Porque yo llegué hasta un día que yo dije, no voy más. Sí. Yo no voy a una boda más, ni aunque se me case el familiar más cercano mío.
Fíjate, pero la boda... Nosotros tuvimos una boda...
Que eso deja mucho dinero. No vayan a pensar que no. Eso deja mucho más dinero a veces que lo corporativo. Sí. Porque todo el mundo se sigue casando, aunque ustedes no lo crean.
Sí. Nosotros tuvimos una boda hace como 1 mes o 2 meses atrás y tuvimos que hacer el video. Y honestamente nos gustó, porque también algo que nos gusta es retarnos. Y siempre que estamos haciendo algo nuevo, pues queremos... Como decimos, retarnos más y más, hacer, oye, ¿qué podemos hacer aquí, allá? Y pues...
¿Y ustedes ofrecen el combo, video y foto?
Nosotros nos sentamos, nos gusta sentarnos con el cliente y decir, mira, ¿qué es lo que usted busca? Hacerle algo personalizado. En ese caso, ellos ya tenían un fotógrafo, pero se lo olvidó los de video. O sea, solamente nos contrataron para hacer video.
Ah, ok, en este caso solamente fue video.
Si necesitan fotos, video, podemos hacerlo.
Todavía, te lo hablo porque yo estuve ahí. Todavía en las bodas sigue siendo el fotógrafo la estrella, ¿sabes? Porque la gente en ese momento, cuando yo hice eso, el videógrafo es como que sí, eso es para que me documente.
En el olvido.
Ajá, entonces no tenía que coger lo que picaba el fotógrafo. El fotógrafo era como que, él es lo que diga él es lo que es.
Sí, no, fíjate, es como te lleves con el fotógrafo. Quizás es como uno se comunique. Nosotros nos comunicamos con el fotógrafo. Él dijo, mira, no te preocupes. Yo voy a estar en mi lado, tú en el tuyo. Obviamente no podemos chocar, pero siempre con respeto. Sí. Y mira, donde tú vas a estar, voy a estar yo al lado tuyo. So. Pero, sí.
Pero eso es lo que tú dices. Ese refrán es cierto porque dijeron, mira, tengan cuidado con el fotógrafo. Como que...
Sí, sí.
Es,
como
él, que... Pueden ser medio celosos.
Sí, en las bodas hay dos protagonistas, la novia y el fotógrafo. El novio no importa. No. El novio está ahí porque como un accesorio más en la boda. Sí. Pero en las bodas son la novia y el fotógrafo. Y es como si fuera esta amistad de... El fotógrafo se convierte en esta amiga por esos par de días, bien close, porque... Mano, entra en una secretividad que es como que, what the fuck. Sí. Te pregunto porque yo estuve en un momento que era como que, en serio, ¿sabes? Que al final, cuando vienen lo que mandan a la gente de la boda, que los pequeños resumen que se mandan para las redes sociales, lo que terminan mandando es el video. Nunca son las fotos.
Sí.
¿Sabes? ¿Y qué va a hacer? Un montaje de fotos moviéndose, ya tienes el video. Okay. O sea, la foto sí, la montaste y qué sé yo, las fotitos de, porque ahora todo termina en Instagram. Sí. Y qué linda está la foto, pero lo que termina dándole movimiento es el video.
Y tú ves la emoción de ellos cuando, cuando se la enseñamos, se la enviamos y hemos tenido la oportunidad de estar con ellos y ellos lo ven y tú ves la emoción de ellos. Y es como que, wow, ¿sabes? Qué bueno que estamos creando esa emoción a los clientes, ¿verdad? Porque también eso es lo que nos gusta.
¿Se acuerdan cuál fue el primer cliente que les llegó?
Sí.
Pues yo me acuerdo el día de hoy.
Porque yo, wow.
Fue una boda.
Fue la... bueno, sí, una boda.
De un
una
primo boda. Mío.
¿Eh? Siempre es alguien que uno conoce o algo así. Sí. A mí fue en Plaza Las Américas una compañía de médicos que yo conocí al hijo del doctor.
Oh, wow.
Y me dijo, mira, mi papá tiene este proyecto para que me grabes un video corporativo. Y yo me acuerdo haber visto ese cheque, brother, ese primer cheque, y es como que, diablo. Sí, ¿sabes? Claro. Es el mismo feeling de los 100 pesos de YouTube cuando te llegan. Ey. Y pasaste 15 años y celebras 100 pesos como si fueran 1,000. Y yo me acuerdo del momento cuando me dieron ese primer cheque, dije, puedo ganar dinero con esto, tú sabes. La gente no entiende porque es mucho sacrificio. Sí. Hoy en día ustedes mismos me imagino que se tienen que vender, tienen que moverse, tienen que hacer pitch. De tal vez donde hay un negocio que no ve que hay una oportunidad, usted decirle, mira, tu negocio si hace redes y hace videos va a llegar mucho más lejos.
Sí.
Que es complejo, parece fácil, pero es complejo.
No, es complejo, sí, ¿no? Y no solamente individualmente hacerlo en la página propia, sino estamos corriendo diferentes tipos de páginas, creando mucho, y a veces crear contenido propiamente no nos damos la misma tarea.
No, es fácil. No, empiezas a abandonarla de uno.
No se coge como que, espérate, y nosotros estamos promocionados, estamos como que estoqueados y hay que seguir.
Nos envolvemos haciendo el contenido y pues como que, wow.
Yo sé lo que es estar ahí. Aquí obviamente hay mucho podcast y hay que moverlos también y es duro, es súper duro. En unos tiempos donde constantemente tienes que estar subiendo, no es como que tú subes una cosa a la semana y that's it. Cada vez las redes se convierten en tecatos del contenido y mientras más le dé, más quieren.
Sí.
Nada, muchachos, de verdad les deseo lo mejor. Espero que continúen en este negocio tan sacrificado. No es fácil, pero es consistencia. O sea, si este negocio te pide algo, es consistencia. Sí, talento, pero tienes que tener mucha consistencia. ¿Dónde pueden conseguir su servicio?
Bueno, pues... No.
Se los dos se miraron. ¿Quién habla?
Nada, nos pueden encontrar en Instagram como atami.ent, como entertainment, y en Facebook atami. El punto es algo que ahí es donde lo vas a encontrar.
Es importante que esté ese punto.
Quisiera decir algo rapidito.
Sí, claro.
Atami es una palabra única de nosotros que Diego estaba explicándome ahorita. Diciendo que pues nosotros no somos el empezar, esa es la primera letra del abecedario y terminamos con un punto. Y nada, nuestro slogan es Atami, la ola caliente, porque el significado como tal, esto es un lugar en Japón
y
en El Salvador, que las olas son calientes de contra Diego. Somos nosotros, la ola caliente, que se quiera montar, pues que se monte con nosotros.
Está chévere la analogía del nombre. La mía era GW5, era Gabriel Wandy, 5 muchachos que había que alimentar. Así que después pues, yo los metí en el logo, porque había que meterle mano para alimentar a todos esos 8 muchachos que bastante piden cuando son chiquitos. Entiendo antes de cerrar, entiendo que tienen un podcast también, ¿verdad?
Sí, es más para testimonio, para el talento local.
Ok.
Hemos tenido varios episodios ya, pero...
¿Dónde lo pueden conseguir? ¿En YouTube?
Sí, YouTube.
En Atami Podcast nos pueden conseguir. Y estamos próximos a entrevistar a una persona sumamente del BCN que ha sido candidato rookie de año, así que pendiente.
Ok, pues ya saben, Atami Podcast lo pueden conseguir. Muchachos, agradecido de verdad que se hayan dado la vuelta. Bueno, y hasta aquí otro episodio más del Penthouse. Nos vemos la semana que viene. El cómelo en los controles. Nos vemos. Bye, bye, bye.